Un libro, como les comentaba, que habla de lamentarse. Lamentarse, no una lamentación acerca de cuando yo me golpeo en un dedo, o no una lamentación acerca de cuando se me pierde algo. No, esta lamentación va más allá, es más profunda. Habla de una lamentación tipo fúnebre, algo que se ha perdido, un ser especial, una lamentación, un lloro interesante. Y lo vamos a estar viendo, esta parte interesante de Lamentaciones, porque es el libro que nos toca seguir, es el libro que vamos a también muy rápidamente vamos a estar pasando. Tiene solamente 5 capítulos para poder pasar al profeta Ezequiel, un libro muy interesante, muy especial también. Pero es necesario que entremos primeramente a este libro de Lamentaciones. Es muy interesante ver cómo versículo 1, capítulo 1, la primera parte del párrafo nos dice cómo. Con esa palabra inicia este libro, y esa es la palabra por lo cual se le puso a este libro Lamentaciones. Esa palabra de cómo habla de una palabra hebrea que es eka, que significa cómo. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo vino a pasar esta situación? Un cómo de sufrimiento, un cómo de no saber cómo sucedió la situación. Pero vamos a estar viendo en este libro que ellos sí sabían por qué había venido esta destrucción. Yo les mencionaba el domingo pasado acerca del compañero que se robó el rollo de tela. Decía, ¿cómo llegó a mis brazos? Decía él, ¿cómo lo traigo yo aquí? ¿Cómo llegó? No, este cómo es muy diferente, es un cómo de dolor, un cómo de que sabían que este tiempo de lamentaciones, este tiempo de destrucción iba a llegar. Y así es en la vida de nosotros. Cuando Dios nos guía y nos dice que debemos hacer ciertas o cuales cosas y no seguimos esas ordenanzas, esos estatutos, sabemos que más adelante va a llegar esa situación a veces de dolor, esa situación a veces donde Dios nos va a corregir, y a veces nos tendremos que preguntar, ¿cómo sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? En la semana yo platicaba con una familia y me decía, es que no sé cómo vinimos yo y mi esposo a perder el control sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de mi hijo, sobre la vida de mi hija. Yo no sé cómo mi gobierno se perdió y hoy no hay respeto, hoy me pega mi hijo, hoy me golpea mi hija, pero ¿cómo vino a suceder esto? Bueno, eso es lo interesante de este libro. Ahora, hablábamos de este cómo, como algo de qué lamentarse, como esta lamentación de tipo fúnebre, pero es necesario que también sepamos cuál es la parte histórica del pueblo de Jerusalén, por qué vino toda esta tristeza. Vamos a estar viendo a continuación capítulo 1, vamos a ver nada más capítulo 1 el día de hoy, pero vamos a estar viendo esta parte interesante de cómo el libro de Lamentaciones corresponde a los días finales del reino de Judá, cómo se había profetizado cerca de 40 años atrás de que esto iba a suceder, de que esto le iba a pasar al pueblo, que su destrucción tenía que llegar porque ellos no se habían podido arrepentir, que este tiempo de dificultad y de lamentación iba a llegar y los iba a alcanzar en un momento de su vida. Pero ellos dijeron, no va a pasar eso. Y así decimos nosotros, a mí nunca me va a pasar eso, no pasa nada, yo puedo hacer esto y aquello y no pasa nada, a mí nunca me va a alcanzar esta parte. Ahora, fue más que la simple destrucción de la capital de la nación de Jerusalén, porque Jerusalén era un sentido muy especial, era la ciudad de Dios, allí estaba su templo, allí escogió vivir con ellos Dios, con su pueblo, en ese lugar, y para ellos la destrucción de Jerusalén iba más allá de solamente romper un templo, de solamente profanar ciertas áreas de Jerusalén, iba más allá. Era que le iban a destrozar esa parte íntima a los israelitas que era Jerusalén. Vamos a estar viendo también que el fuego arrasó con Jerusalén, el templo quedó destruido y el pueblo fue deportado. Entonces ellos supieron que Dios los había entregado a manos enemigas. Entonces les cayó el 20 de 40 años de profecía, de estar los profetas tras ellos diciéndoles, esto te va a alcanzar, esto te va a hacer, porque estás adorando ídolos, porque estás haciendo lo malo delante de Dios, y eso te va a alcanzar. Y ellos decían, no pasa nada. El pueblo quedó destruido, fueron deportados algunas personas. Entonces supieron que Dios los había entregado en sus manos. Durante 40 años Jeremías instó al pueblo de Judá a que se arrepintiera, a que dieran una vuelta en su vida y cambiaran de dirección y pudieran entonces hacer lo que Dios les estaba ordenando, dejar los dioses, dejar la idolatría, dejar las ideologías de los pueblos que estaban cerca de Jerusalén y que se arrepintieran y volvieran a su Dios. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo, pero no lo hicieron así. Los habitantes de Jerusalén sufrieron las penalidades más intensas durante el sitio final de la ciudad. Acuérdense que hablábamos el domingo pasado que estaba sitiado Jerusalén. El rey Nabucodonosor estaba fuera con sus príncipes, con todo el ejército, esperando a que en un momento dado ellas salieran por agua, salieran por comida, para que entonces el gobierno, el rey y los caldeos pudieran entrar y tomar la ciudad. Aquí, en este tiempo, en este libro, vemos que eso ya pasó. Entra el rey, rompe la barrera, rompe las murallas, entran a Jerusalén y toman Jerusalén. No solamente la toman, sino que queman el templo, profanan todos los lugares, empiezan a extender, a enviar gente y a tomar a los príncipes, a tomar a las princesas, a tomar a los líderes de Jerusalén, a ponerlos en cárceles. Otros fueron degollados, niños fueron arrasados, y a la gente más pobre de Jerusalén la esparcieron, la dejaron ir, que se fueran a los pueblos vecinos y que ahí pudieran vivir. Pero a la gente que tenía un estatus medio, lo agarraron cautivo y se lo llevaron cautivo. Prácticamente toda la población de Judá fue barrida por las olas sucesivas de la conquista y el cautiverio babilónico. Solo los más pobres de la tierra fueron dejados, esparcidos por todas las ciudades y el campo semidespoblados. Por eso no hay que maravillarse, porque este libro de Lamentaciones anuncia tonos tristes, dolor, desesperación. Este libro que vamos a estar viendo es solamente la culminación de las profecías que daban testimonio del cumplimiento de ciertos castigos divinos anunciados con mucho tiempo atrás. Sin embargo, su mensaje no carece de esperanza. Hay una luz allá por el capítulo 5, versículos 16 al 19, hay una luz de esperanza para el pueblo, donde Dios vuelve a hablar y decirles, si ustedes se arrepienten de todo esto que hemos pasado, entonces yo podré ser su Dios. Pero tienen que arrepentirse. Y vemos también que a través del cuadro de desolación corre un pequeño hilo de esperanza de que el Señor perdonaría y aliviaría los sufrimientos de su pueblo. Capítulo 1, versículo 1 de Lamentaciones dice así: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Te damos gracias porque tú nos has amado, Señor, primero. Hoy te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor. Que tomes control, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender lo que vamos a estar viendo a través de este libro, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Y tú no quieres, Señor, que nosotros pasemos por este tiempo de dolor, de sufrimiento. Te pedimos que tú nos unges, Señor, pues tu palabra ya tú la has dejado ungida. Ahora pedimos tu guianza y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vemos aquí una condición difícil, deplorable para el pueblo. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Refiriéndose a Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Qué interesante, porque a veces nosotros hemos quedado solos también. Creíamos tener un grupo de personas, un grupo de amistades, un grupo de familia que se reunía en nuestra casa porque había la manera de tomar y de chichichi, de cha cha cha, como dice Juan. Y cuando llegamos a los pies del Señor, cuando llegamos al nuevo camino que nos enseña una verdad, quedamos solos. No hay quien esté con nosotros, porque tenemos nuevas creencias, porque creemos en cosas diferentes a ellos y quedamos solos. De ser una persona muy populosa, venimos a ser
y a quedar solos. Ahora, no solamente eso, dice que esta Jerusalén quedó como viuda, sin protección, sin ayuda. Tenemos que entender que Jerusalén era una ciudad muy próspera, era el pueblo de Dios, y venían de las provincias alrededor de Jerusalén, venían porque había fiestas, porque tenían que traerle tributo a Jerusalén. Había gentes que venían y traían obsequios para pagarle a los príncipes, porque era una ciudad muy fructífera, y querían de alguna manera estar bien con Jerusalén. No solamente una, ni dos, tres pueblos, eran todos los pueblos alrededor de Jerusalén, venían y rendían tributo, traían obsequios, traían jarras de oro, de vino, traían todo lo que pudieran rendirle tributo a Jerusalén. Y dice aquí Lamentaciones, ¿cómo te has quedado sola? ¿Dónde está toda esa gente que te seguía y que te traían obsequios? ¿Dónde ha quedado? Una ciudad muy populosa, donde había mucho refuego, donde había mucho bailín, mucho festín. ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado sola? Y luego le dice, la señora de provincia ha sido hecha tributaria. La ciudad no solamente vivía gente judía, sino venían de lugares lejanos. Era una ciudad de comercio, había trueques, era una ciudad donde abría las puertas a otras ciudades y había mucho comercio, y de repente se quedaba sola. De repente ya no estaba las gentes ahí. Las gentes con las que podíamos gozarnos ya no estaban en ese lugar ahí. Dos, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, pues todos sus amigos le faltaron y se le han vuelto enemigos. Fíjense, qué interesante esta parte, porque su rey esposo ha tenido que marcharse al destierro y ha sido privada también de sus hijos. Todo Jerusalén quedó destruido. Yo no sé si a ustedes les tocó ver hace unos días la situación que se vivió en Perú, cómo hubo unos estados, hubo unos lugares donde quedó totalmente destruido, las casas quedaron asoladas, hubo pueblos enteros que fueron barridos por este sismo, por varios sismos que quedaron, y no se miraba nada. En unos lugares hubo unos incendios por el gas, arrasó con lo poco que quedaba de madera, todo destruido. Así se estaba viviendo en aquel tiempo Jeremías. Yo me imagino a Jeremías sentado en alguna parte y viendo la ciudad desolada, barrida, y entendiendo, y él haciendo memoria y diciendo, bueno, si esto era una ciudad donde podía fluir la bendición, teníamos esto, tenía aquello, y hoy estamos viendo esta destrucción, desolado totalmente. Los niños fueron acribillados, cortados de pies y de manos, porque así decía la tradición babilónica, que debían morir esos niños. Y ahora Jeremías en este estado, entendiendo, por eso vemos que el libro de Lamentaciones es eso, es una lamentación, es un dolor, algo que desgarra al profeta, y lo está anunciando, y le está diciendo, esto está pasando. Amargamente, dice, lloras en la noche y tus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigo. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente en la noche? Porque los problemas en nuestro hogar no han podido solucionarse. Porque nuestros hijos continúan en una vida de destrucción y de perdición, y no hay quien los traiga al camino. ¿Cuántas veces hemos pasado noches donde constantemente está ese pensamiento en nuestra mente? Porque no hemos podido seguir los lineamientos que Dios quiere que sigamos. Dios nos da descanso, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tenemos que buscar a ese Dios. Entonces, tus lamentos en la noche empiezan a desaparecer, empiezan a disminuir, empiezas a confiar en Dios, ya no en tus pensamientos, ya no aquello que te tiene amargamente llorando en la noche. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, y todos sus amigos le faltaron y se han vuelto enemigos. Cuando habla de amantes, aquí en el libro de Lamentaciones habla de los pueblos que estaban alrededor y que venían a traerle ofrendas a Jerusalén, que venían y le traían vasijas llenas de oro, utensilios, arreglos florales, comida. Dice, ¿dónde están? ¿Te has quedado sola? ¿Dónde están las amistades del pasado? ¿Dónde han quedado aquellos que creían y que decían que eran nuestras amistades y que decían que en el bien y en el mal nos iban a seguir? No es cierto. Cuando yo entré al programa de rehabilitación, mis amistades fueron los únicos que menos me querían ver. Yo decía, ¿dónde están mis amistades? Cuando logré pisar la cárcel, yo decía, ¿dónde están los que iban conmigo? ¿Dónde están? De perdida ni para faritos me traían. Yo decía, ¿dónde están ellos? ¿Dónde han quedado? Aquellos que decían, nos vamos a aventar un jalecito y ahí vamos a misas, ¿dónde están esos? ¿No es cierto? Los que nos dicen ser nuestros amigos, en el momento de desesperación, se te esparcen, se te escurren como el agua entre las manos, no nos volvemos a ver. Y aquí está diciendo Jeremías, amargamente lloras en la noche. A lo mejor aquí hay gente que ha llorado de esa manera, amargamente. ¿Qué se sentirá? No lo sé, yo nunca he llorado amargamente, pero me imagino que habrá mujeres en desesperación que lloran de esta manera. Porque una cosa es llorar, y llorar porque a lo mejor tu esposo no te volteó a ver y no te dijo que estabas muy guapa, o a lo mejor lloras porque el mes está cerca, no sé, tus hormonas no andan bien, pero llorar amargamente es algo muy diferente. Es un dolor, un pesar en tu corazón, que hasta el día de hoy y hasta el día de aquí de Jeremías estaba diciendo él, no tienes quien te consuele. El único que nos da consuelo es Jesús, es el único que nos puede dar consuelo en ese momento de desesperación. Él es el que está ahí arropándonos con sus alas, brindándonos el apoyo que en el mundo normal aquí, que nuestras amistades naturales no nos lo pueden dar. Solamente en Jesús encontramos ese, estamos arropados con el Señor. Todos sus amigos le faltaron y se le han vuelto enemigos. 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado entre las estrechuras. Fíjense, qué interesante, porque dice que no hallamos descanso. Nuestra alma, lejos del Señor, no encuentra descanso. No puede tener un descanso, porque fuimos creados por Él para tener una relación íntima, y cuando esa relación se rompe por el pecado, nuestra vida no puede encontrar descanso. Y buscamos en discotecas, y buscamos en relaciones que no son buenas para nosotros, y buscamos en el alcohol, y vamos buscando en el dinero, en el juego, en el vicio, y no encontramos un descanso a nuestra alma, porque no estamos conectados con aquel que da el descanso para nuestra alma. Dios nos ha hecho tener esa conexión con Él, pero solamente a través de una relación personal, una relación. Ayer me decía un compañero de la video de ahí de mi casa, me decía, es que ustedes es una religión cristiana, ¿no? Es una relación cristiana, hay una relación íntima. Me decía, pero ¿por qué entonces no es religión? Porque no vivimos una religión. Hay religiones y se basan a base de preceptos y de principios religiosos. Nosotros tenemos una relación, y cuando la relación hay personal, yo puedo conocer un Dios personal. Cuando yo me meto a la Biblia y puedo leer y meterme a la profundidad de la Biblia, entonces yo puedo conocer un Dios profundo. Pero cuando leo por encimita la Biblia, cuando leo a ver qué me dice el Señor aquí y la abro, voy a conocer un Dios superficial, un Dios pequeñito, un Dios que verdaderamente no me está diciendo que Él puede darme el descanso a mi alma. Entonces, vemos esta parte aquí interesante, y vamos a empezar a desglosar otra vez el capítulo 1. Miren, la grande entre las naciones, dice, se ha vuelto como viuda. Parte número 2, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Una ciudad que antes era señora, pues ejercía dominio como capital de las provincias, ahora se encuentra en sujeción. Ahora se encuentra ella, que le pagaban tributo, ahora ella se encuentra pagando tributo al rey. Estaban bajo dominio del rey, y ahora ellos tenían que rendirle tributo a ese rey. Tenemos que acordarnos que Jerusalén gobernaba desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Era una extensión gigante, mucha extensión tenía Jerusalén, y todo su alrededor, todas las provincias, todos los pueblos eran gobernados por Jerusalén, y ellos querían quedar bien con Jerusalén. Por eso esto de rendirles tributo. Pero hay algo más en esta parte interesante. Dice, la señora se ha vuelto tributaria. A mí me interesó esta parte de señora, y no me quedé con la espinita y me fui a buscar esta parte de señora. Miren, Para los vocablos hebreos de señora y tributaria son dos cosas bien interesantes. Una, en el hebreo quiere decir sarati, señora, y en el hebreo tributario quiere decir lamas. Y sarati quiere decir princesa y tributo quiere decir un trabajo forzado. De tal manera que si tú juntas estas dos frases, te quedaría la princesa que hace trabajos forzosos. Y como que no concuerda, porque la princesa es princesa y los que hacen trabajos forzosos son los que están muy, muy abajo en un palacio. Entonces, dice la señora o la princesa, ahora se ha ido a trabajar en trabajos forzosos. Y habla de esta parte de los personas que eran llevados a trabajos forzosos, a campos de concentración. Hay un gran contraste entre una cosa y eso. Y eso estaban viviendo. Cuando yo y tú nos separamos de lo que Dios quiere darnos, hay un gran contraste. En esto, por un lado, tenemos el pensamiento de que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, y sí lo es, pero por otro lado, nuestra mente nos dice, no hagas esto porque no hay necesidad. Mira, vívete la vida loca mejor. Y no te preocupes, acabas al final del viaje, vas a poder entrar al paraíso. Y tenemos esta situación que está ahí, constantemente bombardeando, no solamente a nosotros, sino a la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros adolescentes, está bombardeándose constantemente. Al cabo, decimos, al último Dios va a tener misericordia. No, Dios quiere que caminemos por la línea que siempre nos ha marcado su palabra, la relación, las devociones que tenemos que tener con Él. Y hasta aquí, hasta esta parte, todavía Judá no podía entender por qué se encontraba bajo cautiverio. Versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas y sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes y sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová afligió la multitud de sus rebeliones y sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Qué tremendo esta parte, porque nos demuestra la dimensión de la caída de Jerusalén, hasta dónde había tocado fondo este pueblo y hasta dónde tenía que arrepentirse de su vida. Y fíjate que cuando llegamos a los pies del Señor, tú y yo llegamos en esta situación. Cuando ya no hay más que podamos hacer, cuando ya venimos tristes, venimos derrotados, porque la situación en nuestro hogar no ha podido florecer, porque la vida de mi familia no la he podido cambiar, o porque mi propia vida no he podido ser el hombre, la mujer que mi esposo y que mi mujer quiere que sea, venimos a esta caída, a esta dimensión. Hemos caído de lo más abajo, para que entonces el Señor de ahí nos pueda rescatar. Dios nunca va a ser indiferente a mi dolor. Dios nunca va a ser ajeno a tu dolor. Dios está siempre al tanto de tu vida. Pero tú quieres caminar por tus propias sendas. Y el Señor tiene que dejarnos a veces esa parte. Unas naciones amaban a Jerusalén. Otras las temían. Unas les llevaban presentes. Otras les pagaban impuestos y les pagaban tributo. Y es interesante porque el pecado no solo conduce a la soledad, sino también a la esclavitud. Y es interesante y es esencial que entendamos esta parte, que el pecado no solo me conduce a estar solo, sino me conduce a estar en una esclavitud constante. Y solamente Cristo puede romper las cadenas de esclavitud que están presentes en nuestra vida. No hay más. Hemos buscado por diferentes medios, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, y no hemos podido romper nuestra esclavitud. Hemos ido con gente profesional a buscar y poder romper ese patrón, y no hemos podido. Solamente Cristo nos ha dado esa libertad, y una libertad plena, para que yo me goce en ella. Depende de nosotros si esa libertad se va a volver libertinaje o se va a volver una libertad. Cristo quiere que vivamos una vida a base de balance, ni muy religiosos, pero tampoco no muy tirados a lo que el mundo nos dice. Quiere un balance de la situación. Ayer, esta persona del video que me quedé con él a platicar me decía, es que vino un hermano, me dijo, hace rato. Y me dijo que él no iba a faltar a trabajar tal día porque Dios lo estaba llevando a la iglesia y tenía que hacer algo. Me decía, y él comentaba, pero yo le comenté, pero Dios no me va a dar de comer si falta trabajar. Y yo le respondí, bueno, es que Dios quiere tener una relación, pero hay principios, siempre va a haber principios. Y una cosa no se puede contraponer con la otra. El mundo enseña de una manera en la que no podemos nosotros caer en esa conformidad del mundo. Tenemos que ir al frente siempre, y aún en contra de la corriente tenemos que ir. Y el pueblo aquí de Jerusalén estaba con la corriente, había caído en sus manos. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas, dice, están en sus mejillas. Cuando otros descansan, ella tiene siempre su pensamiento fijo en las aflicciones. ¿No se te parece esto conocido? ¿No te parece que cuando estás afligido en la noche, tu pensamiento está ahí? Lo que llamamos nosotros preocupación, constantemente. ¡Ay, no pudimos dormir! ¿Por qué? Porque estoy preocupado. Estamos afligidos y no podemos dormir. Y así estaba Jerusalén, estaba afligida en la noche. Cuando otros descansaban, ella tenía su pensamiento siempre fijo en sus aflicciones. Mira, en el Salmo 6:6, versículo 6 y 7, dice David, me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y ruego mi cama con mis lágrimas, y mis ojos están gastados de sufrir. Salmo 6, versículos 6 y 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Era tanto el sufrimiento de David por lo que acababa de hacer con Betsabé, que sus ojos estaban desgastando de tanto llorar. Me he consumido a fuerzas de gemir. O sea, era tanto el llorar, que cada vez se sentía más y más agotado, porque era tanto el dolor en su corazón que se iba desgastando. Así somos nosotros, nos desgastamos en nuestras fuerzas, nos desgastamos en nuestra vida diaria, nos preocupamos de más, y eso nos lleva a una situación de estrés, porque el estrés hasta el día de hoy ahorita está en su máximo apogeo. Porque ahorita actualmente mucho del pueblo, y hablo del pueblo cristiano, hablo del pueblo de Dios, está sometido a tanto estrés. ¿Y por qué hay tanta persona que batalla con la depresión? Porque es estrés. Estamos constantemente trayendo a nuestra vida las preocupaciones que Cristo nos quiere librar de ellas, y nos dice, déjalas afuera, tú ten una relación conmigo, y mi relación hará que tu estrés se quede ahí, que empieces a confiar en mí y a dejarme tus preocupaciones a mí. Mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera mi carga. Agárrate conmigo. Y no entendemos esa parte. Creemos que Dios no se va a preocupar por la enfermedad de mi hijo. Creemos que Dios no se va a preocupar porque el gas se me acabó el día de ayer, o porque me acaban de cortar la luz. Y creemos que Dios es ajeno aún a esas pequeñas necesidades. Y no es ajeno a esas necesidades. Dios sabe lo que está pasando. Quiere que traiga mi carga y se la deje a Él. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella, dice, habitó entre las naciones y no hay descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Jerusalén estaba acostumbrado a conquistar, a ser un conquistador de todos los pueblos que estaban a su alrededor, pero ahora él se encontraba conquistado, se encontraba bajo sujeción sobre otras personas. Y nosotros tenemos que entender que no podemos ser conquistados ni por el pecado, ni por el enemigo, ni por las concupiscencias del mundo. Tenemos que ser conquistados solamente por Jesús. Y si Jesús es nuestro Rey y somos conquistados por Él, todo lo demás que quede afuera, nada podrá ser, nada nos podrá entrar. Pero tenemos que entender esta parte de la Biblia. Hablaba con Ken la semana pasada y decíamos que constantemente las congregaciones en México, los pastores se han cargado nada más de estar macheteando a las personas, haciéndoles exhortando, pero no nos hemos encargado de enseñar al pueblo, para entonces poder exhortar al pueblo. Cuando un pueblo es enseñado, cuando el pueblo es fincado en la palabra de Dios, es muy poco la exhortación. Pero nuestros líderes, y no hablo de esta congregación, hablo de los líderes de la iglesia cristiana en México, han trabajado en esta parte, exhortar y exhortar, y garrotazo tras garrotazo cada domingo al pueblo, y no nos hemos encargado el tiempo de sentarnos y platicar y entender que el pueblo necesita ser enseñado. Yo a mi niño no le puedo pegar si antes no le he enseñado que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo entonces pues lo corrijo si no le he enseñado que esto y aquello no lo debe hacer? Pura corrección, y nunca lo enseño, crece en una rebeldía total, porque su mente dice, bueno, ¿por qué me pega papá si no me ha enseñado esta parte? Y así somos en la congregación. A veces queremos que nada más a base de exhortación, el pueblo tenía que ser exhortado en esta ocasión, porque tuvo 40 años de estarle diciendo que la idolatría, que lo que los pueblos paganos traían a Jerusalén no era lo correcto. Ellos decían, no me va a pasar nada. No pasa nada. Versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque del enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen a tu congregación. Qué interesante el versículo 10, porque los lugares santos fueron profanados y quebrados e incendiados. Tenemos que entender que entraron al templo de Jerusalén, tomaron el lugar santísimo, agarraron el arca de pacto, se robaron utensilios de oro, rompieron las cortinas que había en el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar, y estas personas entraron, tomaron todo lo que tenía el pueblo, sus vasijas, todo lo que tenía que ver con el oro, con la preparación, con el altar de la expiación, tomaron el arca donde estaban las tablas, donde estaba la vara, donde estaba el maná, y todo quebraron. Y para el pueblo de Jerusalén era una parte tan especial y tan esencial que decían, ¿cómo hemos llegado a esta parte? ¿Cómo hemos permitido que esto sucediera en nuestro pueblo? ¿Cómo el lugar santo y el lugar santísimo, donde los israelitas no podían entrar sino solamente el sacerdote, ahora lo podían hacer estas gentes que no conocían a Dios, y que no solamente no conocían a Dios, sino que entraban en masas y sin ningún respeto? Pues no iban a adorar, iban a saquear lo que estaba ahí. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que esto esté sucediendo en nuestro pueblo? Era algo tan especial Jerusalén para ellos, que lo estaban viviendo, que estaban ahí crujiéndose los dientes con el dolor en su alma y en su mente de ver todo lo que se estaba profanando, que el libro de Lamentaciones, cada uno de los capítulos es la Lamentación 1, la Lamentación 2, está hecho por versos, y cada uno de los capítulos es una lamentación de Jeremías, donde se está acordando, donde está viendo todo esto. Con eso termino. Pablo dijo a los colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mira, cuando tu vida se encuentre desolada, cuando tu vida se encuentre en esta parte de desolación, está Cristo ahí para darte la esperanza que a lo mejor no alcanzas a ver, porque tu sufrimiento es tan fuerte que no alcanzas a ver el hilo de esperanza, pero tú tienes que entender que ahí está ese hilo de esperanza. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay una esperanza para mi vida desolada, hay una esperanza para mi alma que se encuentra a veces entre muros estrechados y no puedo moverme y no tengo fuerzas, porque la mejor, el enemigo, el pecado, ha tomado parte en nosotros. Ponte en pie para orar. Si tú has venido con tu vida desolada, si tú has venido con tu vida a lo mejor en ruinas como esta ciudad de Jerusalén, hoy hay tiempo para que te puedas llevar a Cristo como la esperanza de gloria en tu corazón. Si tu familia se encuentra en ruinas, porque hay una situación en tu hogar. Hoy es tiempo para que podamos arreglar todo eso. Cristo no es ajeno a nuestro dolor, ni es ajeno a tu dolor, y Dios sabe tu condición, pues Dios te ha formado. Hoy es tiempo para que podamos dejar aquí la carga y que Dios pueda restaurar nuestra vida desolada, que Dios pueda volver a formar los muros, los cimientos que han sido destruidos por el pecado, por la indiferencia, por el temor. Hay tantas cosas que suceden dentro de nosotros que nos llevan a esa destrucción, que hoy puedes tú salir diferente. Hoy Dios nos da la ayuda y la salida a llegar a esa parte difícil, pero Dios nos pide algo: que confiemos en Él, que estemos agarrados de Él. Y si tú hoy en día no le conoces o no sabes cómo agarrarte, hoy te vamos a poder guiar. No te preocupes por eso. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque a pesar, Señor, de este libro que habla de dolor, que habla de desolación, que habla de amargura, Señor, que habla de llantos en la noche, donde nuestra vida, donde nuestro corazón no tiene, Señor, descanso, siempre hay una luz de esperanza. Siempre, Señor, hay un salvavidas para nuestra vida, que eres tú, Jesús. Te agradecemos tanto, Señor, que hayas estado ahí en ese momento difícil en nuestra vida, ese momento, Señor, donde no teníamos a quién voltear, con quién platicar, en quién descansar. Y tú, Señor, nos has dado el descanso, nos has extendido, Señor, tu mano y nos has ayudado. ¿Cuánto hemos de agradecerte, Señor, por este tiempo que tú nos alcanzaste? Ahora, Señor, yo te pido que bendigas este tiempo, Señor, que le des las fuerzas a aquellas personas que hoy necesitan tener esa fuerza, que le des la fuerza a la familia que hoy se encuentra, Señor, en ruinas, que hoy se encuentra desolada, Señor, por las situaciones en su matrimonio, por la situación en su hogar, con sus hijos, con sus hijas, en hogares, Señor, que han sido destruidos por no vivir una vida guiada por ti, Señor. Hoy te pedimos que tu bendición llegue a cada una de estas familias y que a través de ver, Señor, este libro podamos entender cuánto tú nos amas, Señor, cuánto tú demandas de nosotros obediencia, demandas, Señor, que te sigamos, que siempre pongamos primeramente, Señor, y delante de nosotros a ti, que podamos confiar en ti, que podamos estar siempre aseados, Señor, de tu mano, aun cuando vengan las dificultades, aun cuando vengan, Señor, los problemas, siempre podemos estar agarrados de tu mano. Tú eres, Señor, nuestra fe, nuestra ancla, nuestros cimientos, la roca en la que podemos edificar nuestra vida. Y te agradecemos tanto que hayas venido por nosotros, Señor, a salvarnos, a darnos la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida nueva, en tus estatutos, en tus caminos, Señor, en la libertad que hoy nos das, que nunca terminaremos de agradecerte lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te queremos seguir pidiendo, Señor, por nuestros hermanos allá en Perú, por la destrucción de sus pueblos, Señor, de sus aldeas, por la destrucción, Señor, de sus hogares. No queremos ser indiferentes, Señor, a ellos. Tú no eres indiferente a ellos. Hoy oramos, Señor, y los ponemos delante de ti, para que tu bendición, Señor, los alcance a ellos, pero que también nos pueda alcanzar, Señor, a nosotros. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, yo te quiero invitar a que recibas hoy a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Que tú puedas entender que solamente Jesús puede edificar en ti una vida nueva, una vida diferente, una vida que te va a llevar de victoria en victoria a través de un proceso de caminar con Él. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es tiempo para que lo puedas recibir. Mientras todos estamos con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados, yo te quiero pedir, si tú no has recibido a Jesús, hoy es tiempo para que lo recibas. Si tú no has hecho esta oración, hoy es tiempo que la hagas. Yo te voy a guiar. Solamente repite, que te puedas escuchar con tu voz audible, pero que también puedas confiar con tu corazón las palabras que tú vas a decir. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú necesitas confesar que Jesús te levantó de los muertos y que Él puede reedificar tu vida y cambiarle, darle un nuevo brillo a tus ojos, a tu vida, a tu cara, a tu corazón. Solamente repite después de mí: si tú no has recibido a Jesús, hoy no te vayas sin Él. Él va a hacer el cambio. El día que tú mueras, el día que tú no estés aquí, eso va a ser el cambio. Dios te garantiza que el día que tú cierras aquí tus ojos, los vuelvas a abrir allá con Él. Solamente repite después de mí: Padre, te doy gracias en esta tarde por la bendición de poder escuchar tu palabra. En esta tarde yo me arrepiento de toda mi vida pasada y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más te vuelvas a acordar de mis pecados. En esta tarde, Señor, yo te entrego mi vida y mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración conmigo, la Biblia te garantiza que Jesús está en tu corazón. Ahora viene lo bueno: tú tienes que seguir creciendo en la palabra de Dios. Si tú has hecho la oración junto conmigo, te voy a pedir que levantes tu mano, queremos orar por ti. Si tú has orado por primera vez esta oración, te voy a pedir que levantes tu mano, queremos orar por ti.
Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.